COPE Rioja.
Estar informado.
Escucha este dato de la Asociación de Trastornos de la Conducta Alimentaria de La Rioja. En los últimos 3 años se ha registrado un alarmante aumento del 30% en los casos de estos trastornos. Esta cifra refleja no solo un incremento en la prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria, sino también un fenómeno creciente que afecta profundamente a quienes lo padecen. Aunque no contamos con estadísticas exactas sobre el número actual de personas afectadas en La Rioja, estudios sí estiman que aproximadamente el 9% de la población vive con algún tipo de este trastorno. Si trasladamos, claro, esta estimación a la población de La Rioja, que según el Instituto Nacional de Estadística alcanza los 327.000 habitantes, podríamos calcular que alrededor de 30.000 personas en la región podrían estar luchando contra estos trastornos de la conducta alimentaria. Es fundamental destacar que afectan principalmente a mujeres, quienes representan aproximadamente el 90% de los casos. Esta cifra subraya la gravedad del problema, que no solo impacta la salud física y emocional de estas personas, sino también sus relaciones interpersonales y, sobre todo, la calidad de vida. En especial, se ha identificado un número preocupante en la incidencia de estos trastornos entre adolescentes y jóvenes, con casos diagnosticados incluso en menores de 14 años e incluso también en jóvenes, con menos de 11 años. Es una tendencia que refleja un cambio importante en la dinámica social y en los factores que afectan a las generaciones más jóvenes. Soy Álvaro de los Ríos y hoy te propongo hablar de este asunto. La detección temprana, dicen los especialistas de los trastornos de la conducta alimentaria, y un tratamiento adecuado son claves. Pero para llegar a esto hacen falta estudios que nos den los datos relevantes para saber hacia qué dirección hay que ir y en qué hay que trabajar. Mira, María Calado, déjame que te hable de ella, es investigadora de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja, y es autora de un estudio muy importante, básico, Mujeres jóvenes y trastornos de conducta alimentaria, que nos da muchas pistas. En ese estudio, publicado por el Instituto de las Mujeres, participaron más de 660 mujeres entre 18 y 30 años que padecen o han padecido algún trastorno de la conducta alimenticia. La investigación muestra muchas cosas. Para ello, tenemos comunicación con María. María Calado, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Gracias por atendernos a esta
Encantada.
Hora, a los micrófonos de la cadena COPE en La Rioja. Es un estudio, decía yo, muy importante, ¿verdad? Porque sirve de base científica, digamos, y con datos relevantes para saber de dónde viene el problema de estos trastornos de la conducta alimentaria y hacia dónde deben ir los profesionales.
Sí, pues la verdad es que el problema de los trastornos de la conducta alimentaria, aunque históricamente se hayan descrito en diferentes momentos, ¿no? Temporales, lo cierto es que, como muy bien apuntabas en la entradilla, se están disparando en la actualidad, ¿no? Ocurren ahora, ocurren en mayor medida ahora, en estos momentos y en las mujeres de la sociedad occidental. Entonces, el hecho de que ocurran las mujeres, un 90% de los casos sean mujeres, e incluso aunque las mujeres que no llegamos a padecer un trastorno de la conducta alimentaria estemos insatisfechas con nuestro cuerpo y pasemos una determinadas situaciones en nuestro día a día vinculadas a nuestra imagen corporal que nos hagan sentir mal, pues nos hace mucho que pensar que los estereotipos de género tienen mucho que ver, ¿no? El cómo las vivencias que tenemos, bien por nuestros agentes de socialización de pertenencia, en nuestras familias, en nuestros grupos de iguales, en la escuela, en el entorno sanitario, o bien por los medios de comunicación y las redes sociales, que las redes sociales parecen estar potenciando esas influencias que van en la misma dirección en todos los agentes de socialización, ¿no?
¿Dirías aquí, María, que las redes sociales juegan un papel fundamental en eso que se llama presión por la delgadez?
Sí, sin duda. Que conste que lo que hacen las redes sociales es lanzar el mensaje que las chicas viven en su día a día, también en sus casas, también con su grupo de amigas y amigos o con sus parejas. Pero sí que es cierto que las redes sociales lo que permite es que tengan una accesibilidad a ese tipo de contenidos cuando están preocupadas por ellas que antes de su existencia no se producía, ¿no? Tú antes, si por ejemplo veías un programa relacionado con la imagen, era a una determinada ahora en la televisión o una revista semanal que salía y tal, en las redes sociales tienes la posibilidad de exponerte el tiempo que tú quieras con libertad, entre comillas, porque no es una libertad de elección, sino que es una presión social para que te expongas a ello y esa insatisfacción corporal, ¿no? Y después, por otro lado, otro hándicap de las redes sociales es que nos exponemos a muchas imágenes irreales, ¿no? Todos conocemos los filtros que hay en los teléfonos, que hay accesibilidad para ellos, entonces no son reales la mayoría de las imágenes que aparecen ahí de mujeres, ¿no?
Claro, aquí estamos hablando de la percepción corporal, ¿verdad, María? De esos cuerpos ideales, ¿no? Que aparecen en esos medios de comunicación y en esas redes sociales, como tú nos dices, que tienen un gran impacto.
Sí, y como muy bien apuntas, esos cuerpos, es decir, son esos, no hay diversidad corporal, ¿no? Entonces el ideal que existe es el de mujer delgada, blanca, joven, ¿vale? Todo eso es lo que se espera de una mujer para que se sienta bien consigo misma, que luego vemos que hay muchas mujeres con trastornos de la conducta alimentaria que cumplen ese ideal y siguen insatisfechas, ¿no? Porque ponen el valor, ponen su valor como persona en función de su cuerpo y nunca llegan a ese cuerpo.
María, tú eres investigadora. ¿Cómo podemos luchar contra esto? ¿Y hay estrategias, tú crees, para combatir esa discriminación basada en el peso y en el género?
Sí, sin duda hay estrategias y podemos combatirla, pero yo creo que además de las estrategias que tenemos hasta ahora a través de las asociaciones, como hablabas de la Asociación de Trastornos de la Conducta Alimentaria de La Rioja, a nivel de prevención en grupos de riesgo, ¿no? En las escuelas, a nivel de tratamiento en las chicas que ya padecen un trastorno de la conducta alimentaria, la mira tiene que ser mucho más amplia. Tenemos que tener un abordaje interdisciplinar de profesionales de la educación, de la salud, tenemos que llevar a cabo campañas de sensibilización y concienciación, porque muchas veces yo lo que encontraba en el estudio, en los grupos de discusión y después también en las encuestas, es que las chicas vivían muchas situaciones de infravaloración y de humillación también con sus familias, que ellas vivían así, porque sobre todo las chicas con cuerpos no normativos, las chicas gordas manifestaban constantemente el vivir este tipo de situaciones en su entorno. Existe un mensaje que se lanza mayoritariamente de que el cuerpo es controlable, de que si tú no estás dentro de ese estándar de delgadez es porque existen perjuicios y piensan que eres una persona glotona, que eres una persona que no estás en movimiento, cuando no somos conscientes que la diversidad corporal ha existido a lo largo de la historia.
Claro.
Siempre ha habido mujeres y hombres con cuerpos más grandes, más pequeños, y eso lo tenemos totalmente fuera de mira, ¿no? Entonces, tiene que ser una estrategia global, como se ha hecho con temas como el tabaquismo, desde campañas de prevención y sensibilización en general, hasta atacar aspectos importantes desde una perspectiva interdisciplinar, educación, salud y lo social, ¿no?
Claro,
Hay
claro.
muchas educadoras sociales y trabajadoras sociales que están muy preocupadas también por esta temática.
Nos queda un minuto, te pregunto también, María, aquí la educación nutricional es importante, juega un papel importante.
Sí, es importante, pero tiene que sacar el foco de la obesidad.